Deportes. COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, saludos y muy buenas tardes. Esto es COPE León, Rocío Fernández atiende el control y el registro de sonido. Esto es COPE León y emitimos para la provincia, para Villablino, para Astorga y para todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Ayer estábamos a estas horas en la posada Bodega Regia y les decíamos, está produciendo en estos instantes una reunión en Astorga entre miembros de la cúpula directiva del Atlético Astorga, la presidenta y Paulino. Al final hubo acuerdo y el que fuera jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa, que vino a León, recuerden, con el objetivo de ascender a la Cultu y que lo tiene ahí marcado en el pecho, pues irónicamente su debut como entrenador de Segunda División B va a ser precisamente contra su equipo del alma, la Cultural y Deportiva Leonesa. Si fuera poco, todo lo que mueve este partido Atlético Astorga, Cultural y Deportiva Leonesa, mañana a las 5 de la tarde, desde las 4 y media en la COPE, más morbo todavía. Paulino en el banquillo de la Astorga. Partido que les vamos a contar, insisto, desde las 4 y media, en el 1215 de su onda media y a través de las aplicaciones móviles. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a ir poco a poco desgranándolas. Está con nosotros Julio de la Riva. Hola, Julio.
Muy buenas tardes.
Está con nosotros Héctor.
Hola, Héctor. Hola, buenas tardes.
Tenemos un montón de personas esperando nuestras llamadas, pero antes, la promo de este fin de semana.
Os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el otro.
Te lo pido como hermano. Déjalos libres.
¿Es una amenaza?
¡Sí!
Este sábado no podrás dormir la siesta. No podrás pestañear. Tan solo podrás escuchar la radio. La madre de todas las batallas en la COPE. Atlético Astorga Cultural y Deportiva Leonesa. Con el patrocinio del grupo Fisioclínicas y Subiotraje, Alsa, Vitalden, Leonesa de Petróleos, Restaurante La Gitana en Gijón, Robert Asesores, Pinturas y Rótulos Richard, Hotel Spa Ciudad de Astorga, Embutido Rodríguez, Drasambi, Teleluz, Restaurante La Fábrica, Excavaciones García Neira, Confitería Asturias, Euromotor y Valmotor Leones en el Alto del Portillo, Lamburtilla, Espacio León, Muebles Villarente, Alauto, Guides Centro Auditivo, Gravera Las Omañas, Hotel Príncipe de Asturias, Grama León, Asturleonesa de Alquiler de Coches y Furgonetas, Academia City Hall, Taller de la ITV, Deporte Chorco, Viajes Trabajo y Tommy Mel's, tu restaurante americano en León. 4 y media de la tarde, derbi provincial, en el 1215 de tu onda media y en los dispositivos móviles de la COPE. Atlético Astorga Cultural. Algo más que un partido.
Solo puede quedar uno.
Sentencia por cláusula suelo. Un cliente de Robert Asesores reduce 2.000 euros su hipoteca y recupera 5.000 euros más intereses y costas. Todos los días gestionamos casos de éxito contra bancos, empresas, administraciones. ¿Quieres que el siguiente caso ganador sea el tuyo? Confía en el equipo de Robert Asesores para conseguirlo. Llámanos al 987-07-1458 y gana. Robert Asesores, 987-07-1458.
Cercanía.
Al auto.
Transparencia.
Al auto.
Seguridad.
Al auto.
Calidad.
Al auto.
Garantía.
Al auto.
Acertar.
Al auto. Solo hay un Al auto. Y está en León. Al auto. Avenida Europa 8. Cómprate un Al auto.
En estos momentos, alguien en la confitería Asturias está trabajando para endulzarte la vida.
En el año 1992... nacía la empresa Excavaciones García Neira. Más de dos décadas después, seguimos trabajando para satisfacer las necesidades que nos plantean nuestros clientes. Hemos realizado las obras del Corte Inglés, del edificio Pallarés, del parking subterráneo de Ordoño II, del centro comercial Espacio León, del auditorio, del área deportiva de Puente Castro. Excavaciones García Neira, teléfono 987-22-5120, ayudando a construir el León del futuro.
COPE León 95.3 y COPE Villablino 87.7. En onda media 1215.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón. Al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin
de las últimas veces que jugaba la Cultural en Asturias, ese mismo día actuaba esta chica, Vanessa Martín, precisamente en Gijón. Y comía, por supuesto, en el restaurante La Gitana. Y dormía, por supuesto, que la vi yo en el ascensor en el Hotel Príncipe de Asturias. La quise decir hola, Vanessa, pero no me atreví. Es lo que tiene la timidez. Por eso trabajamos en la radio.
Si te sientas,
Julio, estás mirando ahí partidos. Sí. Y tú lo que pensamos todos nosotros y que nos da cierto miedo, ¿no? No sé si es miedo a caernos. Digo la gente de la Cultural y Deportiva Leonesa, porque la Astorga está ahora mismo inmerso en el fango de esta segunda división B, pero es que si la Cultu gana, digo tú.
Sí, si gana, todo pinta muy bien. Ya lo pinta ahora, en la situación en la que está, en una dinámica muy buena. Pero es que si ganan Astorga, se le pone muy de cara meterse en playoff y continuar ahí unas cuantas jornadas. Y es algo que no hemos vivido en mucho tiempo.
Porque ¿cuántos puntos tiene ahora mismo la Cultural?
19.
Y si gana, 22.
Y si vuelve a ganar, 25.
¿Tú cómo lo ves, Héctor?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que mañana estoy con Julio, que va a ser un partido complicado. El Astorga necesita los puntos y ganar el partido como sea. Viene Paulino, un culturalista de pro.
¿Te acuerdas tú cuando vino Paulino?
Sí, me acuerdo, en el 2001, me acuerdo de cuando jugaba en el área deportiva de Ponte Castro, sí. Me acuerdo de un partido con el Lemona, que hizo un hat-trick, que fue impresionante, sí.
¿Y lo de la bota de vino, te acuerdas?
Paulino, bota de vino, sí señor.
¿Le lanzaban una bota de vino desde la grada?
Sí.
Y él, bueno, pues se echaba un trago, lo escupía.
Sí, bueno era una manera de un homenaje a la afición, sí.
Y luego, no sé qué pasó, que hubo problemas con el tema de la bota y no dejaban lanzarla. Hubo un lío, sí.
Sí, yo creo, si no me falla la memoria, que era todo lo relacionado con cuando el Madrid fue a jugar al Barcelona, que le tirara una cabeza de cerdo y unas botellas, y se aprobó una ley.
A Paulino no, fue a Figo.
Fue a Figo, sí. Y desde aquello, pues se retiró las botas de vino y otros utensilios que se tiraban al terreno de juego. Sí, pero es cierto.
Nos llegaba ayer por la tarde esta comunicación por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa. La Cultural y Deportiva Leonesa, Sociedad Anónima Deportiva, informa que incorpora, disculpe mi pronunciación, Mesal Ibrahim y Abdelrahman a la base del club perteneciente a la Academia Aspire. Messer Ibrahim es un hombre nacido el 9 de septiembre del año 1998, estará a disposición de Pepe Calvo en el Juvenil A, actuando de central. Abdelrahman Mustafa nació un 5 de enero, febrero, marzo, de abril, en el año 1997, y estará a disposición de Carlos Baliño en el filial del club, actuando de interior. Todo esto es lo normal y lo que nos habían dicho que iba a pasar, gente que va acabando sus estudios en la Aspire. Tienen dos equipos, uno en Bélgica y otro en la Cultural, y todo esto pues es normal, y cada vez habrá más jugadores de esta academia, porque no olvidemos que la Cultural pertenece a esta academia. ¿Qué conoces de la Astorga o qué conoces de la Cultural? ¿A dónde crees, Julio, que se va a definir el partido?
Es muy
complicado. Lo primero, perdóname, sí. El año pasado, si recordáis, hubo niebla, fue un partido en el que la Cultural se adelantaba, me parece, 0-2... Y acabó empatando. Luego
regaló el partido.
Luego echamos mucho de menos esos puntos con los del Luanco, los de Lealtad, porque nos hubiéramos metido en
medio. Es lo que hablábamos el año pasado, al final de temporada, ¿no? Cuando recordábamos todos aquellos puntos perdidos, pues uno de los partidos para mí en el que la Cultural tenía que haberse llevado los 3 puntos por resultado y por cómo estaba dominando el partido fue en Astorga, de un 0-2, que te empaten y de esa forma, además, un partido con, como decías tú, con muchísima niebla, que no se veía ni el área contraria, ni siquiera la banda del otro lado del campo, pues al final consiguen con esas condiciones marcarte 2 goles y puedes dar gracias de que no perdiste incluso. Y el partido del sábado, de mañana, pues es complicado analizarlo. Entrenador nuevo, ya sabemos lo que pasa cuando llega un nuevo entrenador, por muy mal que esté un equipo, aquello que se suele decir, el entrenador nuevo, victoria asegurada. Yo lo poco que he podido ver a la Astorga, creo que son 4 partidos este año, no me han gustado, no me ha dado una sensación de equipo trabajado, de una dinámica de juego. Yo creo que va a cambiar con el nuevo entrenador por la motivación incluso de que llegue un nuevo entrenador, pero va a ser complicado. Ellos, estoy seguro de que va a ser el partido en el que más motivados estén en lo que va de temporada por todo lo que estamos diciendo. Así que la Cultural, si demuestra lo que ha demostrado en estas últimas jornadas, va a ser un rival muy duro para ellos, pero yo lo veo más igualado de lo que a priori puede parecer.
¿Estás con él?
Yo sí, yo también coincido plenamente con Julio. Creo que la Astorga es cierto que no es un equipo, bueno, no trabajado, no es un equipo que en los últimos partidos ha jugado bastante mal. El otro día en Valladolid destrozó el partido, lo tiene casi hecho. Y bueno, yo creo que la Cultural debe ir con esa dinámica, con esa mentalidad que en los últimos partidos lo ha hecho ganar y estar en el puesto número 4 de la clasificación. Pero bueno, yo creo que hay que ir respetando al adversario. Pero yo creo que estoy con Julio también y coincido plenamente de que es un rival que es difícil, precisamente porque es entrenador nuevo, nuevas sensaciones y va a ser complicado.
Pero lo sacar decía, perdón.
No, tranquilo. Sacar un resultado positivo de allí.
Pero lo decías tú el otro día, ¿no? Bueno, estábamos hablando en una conversación que no salía en antena, que poco puede hacer Paulino de cambiar jugadas, de físico, más bien tendrá que ser motivación.
Para este partido sí, para este partido es muy complicado porque ha llegado ya a media semana, no le ha dado tiempo a trabajar demasiado y después tiene un rival muy duro enfrente. Yo creo que para un entrenador nuevo con la situación que se va a encontrar, el calendario no le va a beneficiar para nada.
Luego me decís vosotros si queréis que llame a alguien, porque esto ya sabes que es el té que no sirve. Mi amiga Ana, que anda por ahí. Luego el tío José sirve la tila a quien les habla. Pero, ¿cómo puede cambiar una persona que llega ayer a un vestuario y su equipo, que está ahí hundido, perdonen por lo de hundido, pero está en posiciones de descenso, ¿cómo lo puede cambiar? He pensado, digo, pues voy a llamar a un amigo que es psicólogo. Hola, Carlos, American Psychological Center. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, don Carlos.
Tenemos un problema, don Carlos.
Solo uno.
Solo uno. ¿Qué empiezo, por la Cultural o por la Astorga?
Empieza por donde quieras. Estás en tu casa.
Y usted en la suya, ¿eh? Bueno, tú en la tuya, perdona. ¿Qué puede decir, obviamente no técnicamente, vamos a decir, qué puede decir el entrenador de la Cultural a sus jugadores? Piensa que la Cultural está en posiciones muy cercanas a playoff. Yo, no el entrenador, miedo a que se relajen porque la Astorga está ahí abajo. ¿Qué les puede decir un entrenador?
Bueno, pues dicen que cuando uno va bien, lo que no se debe es confiar. Y cuando uno va mal, lo que no se puede es alterar. Yo creo que a la Cultural lo que le toca aquí es no confiarse. Porque luego a final de temporada siempre andamos, si no nos hubiéramos dejado aquel punto en no sé qué campo, si no nos hubiéramos dejado aquel empate que antes era victoria, estabais hablando antes de un caso que iban 2-0, luego al final empataron. Es decir, cuando van un poco sobrado, bueno, pues minimiza esas pérdidas, pero luego al final te pasan factura. Entonces lo de no confiarse, sobre todo cuando vas bien, si quieres ganar, es cuando no te tienes que confiar nunca.
Yo me acuerdo de ver a Manolo Cadenas cuando era entrenador de la DEMAR, siempre con libros, ayúdame, que voy a meter la pata, de coaching o algo así, ¿no?
Coaching, sí.
Luego vino Álvaro Cervera, que fue entrenador de la Cultural, que también andaba con esos libros. ¿Esto del coaching, qué es esto?
Bueno, eso, digamos, es ayudar o formar a la gente para tener unos patrones de comportamiento, de personalidad ante los retos, lo que se llama normalmente, es un patrón de personalidad que existe tanto en las personas como en los grupos, que es la dureza entendida como los diamantes, como resistencia, no la dureza de juego, que eso pues se basa en componentes como el control, el compromiso, el reto. Entonces lo que te ayuda es a saber trabajarlo de forma que los estados emocionales, tanto eufóricos, porque vayas muy bien, como los estados emocionales negativos, porque los resultados no te acompañan, no interfieran en el día a día, en el trabajo que tienes que hacer en cada ocasión. Es decir, mañana empieza un partido que no tiene nada que ver con todo lo que hayas jugado ni con toda la historia que traigas detrás. Y tampoco tiene nada que ver con el siguiente. Entonces, es un poco la aplicación, esto que dice el Cholo, del día a día, del partido a partido. Ya. Es un poco, te puede ayudar a ese enfoque. Es decir, una forma de trabajar otro tipo de cosas que actúan, dijéramos, en el juego, pero que no tienen que ver con la técnica ni con cosas de, dijéramos, estrictamente de lo que pasa dentro del campo.
¿Y Paulino qué les puede decir a sus jugadores para intentar salir mañana a ganar a la Cultural? ¿Qué les puede decir?
Pues, hombre, poco, porque lleva poco tiempo. Decís que había empezado antes de ayer.
Pero mira, por ejemplo, había un caso, el de David Vidal, que les agarraba el tío de la pechera. Este era un hombre singular, ¿eh? Porque salía en las imágenes de Canal Plus, me acuerdo, sí, que se comía los pelos del pecho. Pero bueno, no vamos a ello. Le da en la pechera. Ahora yo veo, por ejemplo, a Rafa Guijosa trabajar. Rafa Guijosa es de los que no a bronca, les da ánimos, confianza, vamos chavales. O sea, es que hay tantas formas de tratar a un vestuario, ¿qué les podrá decir? No sé.
Hombre, yo creo que lo principal sería que adaptasen el estilo de juego a sacar el máximo rendimiento del equipo que tiene. Es decir, si adaptas el estilo de juego a la demanda de los resultados, eso es una apuesta segura de fracaso. Porque entonces vas condicionado siempre por cosas ajenas a, dijéramos, a lo que tiene que hacer un equipo. Sobre todo, piensa que es un deporte de equipo, no, que es distinto a, dijéramos, a mentalizar a una persona, a un deportista individual. Porque, claro, ¿qué pasa si tú te dedicas mucho a motivar, y te salen 6 tíos muy motivados y 5 que dicen, bueno, este tío vaya payasadas que nos está contando? Pues no te sirve. Entonces, es más, claro, es un trabajo que aquí les queda muy poco tiempo, pero es más un trabajo de que el equipo tenga un estilo de juego que le sirva para jugar de tú a tú a la Cultural o a cualquier equipo que venga. Simplemente, es decir, no te puedes centrar en los tres puntos o en el partido, en decir, vamos a jugar de esta forma porque es la Cultural, nosotros le hemos ganado en otras ocasiones, y bueno, ya lo de que dices tú, esto de arrancarse el pelo del pecho y tal, pues hombre, está bien para el show. Pero ¿y si luego te arrancas el pelo del pecho y pierdes?
Ya, pues te quedaste sin el pelo del pecho y...
has perdido dos cosas.
Oye, y con todo esto, doctor, ¿quién va a ganar?
Puf, si lo supiera haría apuestas. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque, bueno, unos por lo que necesitan y otros porque van muy bien. Aquí, hombre, yo tengo el corazón dividido porque a mí me gustaría que ganara la Astorga. Uh-huh. Esto ya lo he hablado contigo y dices, buah, cuando lo digas en la antena la que se va a montar. Pero bueno, lo entenderán, yo soy de allí.
Entonces, ¿por qué tienes el corazón dividido? Si eres de Astorga, ¿por qué tienes
hombre,
el corazón dividido?
Hombre, porque mira, la Cultural este año va muy bien. Y yo entiendo que sumar 3 puntos en Astorga y sumar 3 puntos, como decíais, en otros partidos, pues ya con los dedos de Astorga se mete en el playoff. Y, hombre, pues estaría muy bien que este año, al final, la Cultural pues estuviese en una división superior a la que está. Entonces, claro, dijéramos, una forma de quedar muy bien sería decir, hombre, yo le deseo a la Cultural que gane todos los partidos que le quedan hasta el final, con lo cual va a subir de categoría fijo, menos el de mañana, que a la Astorga le vendría muy bien los 3 puntos.
Muchas
lo que pasa es que a la Astorga los 3 puntos de mañana, si no le suman otros 3 del siguiente y otros 3 del siguiente, no le van a servir de mucho.
American Psychological Center, 987-2450-75. Otro día hablamos de otras cosas, doctor.
Muy bien, Carlos, cuando tú quieras.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego. La psicología, hasta luego. Julio, ¿tú crees que...?
Sí. Hoy en día, para mí es mucho más importante que hace unos años. Y lo que decía él, llevar a un vestuario donde hay muchísimos jugadores, donde tienes que jugar con, no en estas divisiones tanto, pero sí con egos, con sustituciones, ¿no? ¿Cómo le cuentas a, por ejemplo, a un jugador que ha sido titular hasta ahora, que no vas a contar tanto con él, o que va a jugar menos? ¿Cómo motivas a un equipo para que consiga los 3 puntos el sábado, pero también, como decía el doctor, otros 3 el siguiente, porque la Astorga hay que recordar que con 3 puntos no sale del descenso. Entonces tiene un trabajo muy duro, más allá de lo táctico y de entrenador, también como psicólogo de un equipo.
Vamos a jugar enseguida, Héctor y yo, a una cosita. Me manda un mensaje un buen amigo y un buen oyente. Dice, Carlos, buenas tardes. Quería decirte que Manolo Valle, presidente de la Asociación de Veteranos de la Cultural, ha estado ingresado en coronarias estos días bastante fastidiado. A Dios gracias, hoy le van a dar el alta. También estuvo Manolo, el de Patatas Blas, quien fuera presidente de la Cultural y también está de alta. No sé si lo sabías y si te puede interesar, pero cara al partido con el Astorga, este pequeño gran hombre enamorado de su Cultural no va a poder estar en Astorga y a buen seguro que le encantaría. El triunfo se lo deberían dedicar a él. Un abrazo, Carlos. Pues mira, si hay alguien ahí, como diría Will Smith en la película Soy Leyenda, si hay alguien ahí, estoy transmitiendo por FM, Onda Media e Internet, sería un buen detalle que alguien tan importante como han sido los dos, o Valle, porque ha sido santo y seña de la cultura y es el presidente de los veteranos, y el de Patatas Blas, el presidente que tanto tiempo pagaba con la recaudación de las patatas, que eran muy típicas comerlas los domingos, que te decían picantes o sin picar, y echabas allí el ajo, si ustedes recuerdan, pues estaría bien que alguien de León pues asumiera ahí los galones en el vestuario y dijera, oye, si esto pasa, pues se lo dedicamos a estas personas. Estaba hablando de lo de la confianza, y es que yo recuerdo, el otro día hablando en el Master 10, en el gimnasio, de un montón de historias. Yo me acuerdo del año 1984, de cuando España consigue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de
Los Ángeles.
De Los Ángeles. Estuve viendo la carrera repetida de los 1500 cuando Abascal consigue el bronce. Y es súper súper emocionante porque hasta los últimos metros parecía que se lo iban a quitar. Pero aguanta y en aquellas, fíjate, nos pareció impresionante y conseguimos 4 medallas. Luego en el 92 nos disparamos. En el 84 nos enamoramos de esa generación del baloncesto. Llegó el 88 y jugaba España en Seúl. Y nos cruzamos con Canadá. En ese Canadá estaba Gerard Kazanowski. Si recuerdas, jugador de baloncesto León. Luego fue jugador de baloncesto León. Y Epi, tú de eso no te acuerdas, ¿verdad, Julio?
No, tanto no yo.
Y Epi, con el número 15 en el Barça y en la selección española, tuvo un triple para ir a la prórroga y lo falló. Le preguntaron a Epi. Me acuerdo así de memoria, que no lo he repasado ni nada, tenía yo 17 años y me quedé con la copla. Y él decía que siempre que se lanza, siempre que se tira, hay que estar convencido que se lanza. Y yo estoy convencido, vosotros o alguien que está escuchando ahora mismo que se ha hecho deporte, si está en racha, le entra. Si, tú estás convencido que te va a salir y te sale, y lo contrario. Si vas a lanzar y dudas, eso es lo peor. Y voy a eso, pues, porque el Mundial de Sudáfrica, Iniesta lo sintió, esa sensación, lo dice en el informe Robinson, que en ese momento se para el mundo cuando lanza. Pero me estaba acordando de otros detalles. Y ayer hablando contigo, pues, por ejemplo, esa final que tenía el Juventud de
Badalona.
De Badalona, ganada, porque la tenía ganada.
Ganaba 12 puntos, sí.
¿Contra quién era?
Era en el año 94, que era contra el Panathinaikos, contra el Olympiacos. Y tuvo mala suerte porque en el último minuto, en el último, los últimos segundos falló el tiro y ofresa. Y bueno, pues la Euroliga, de aquella época Copa de Europa, se fue para Grecia. Pero hay también otras historias. También el Juventud también ha tenido bastante mala suerte en este tipo de competiciones. Porque 2 años antes, el mismo entrenador, Sergio Obradovic, pues, por así decirlo, le virló o le quitó la misma final con el Partizan, con un triple de Danilovic. A los 4 segundos ganaba de 2 el Juventud, una defensa un poco floja de aquella época.
Estábamos en el último segundo, es que me acuerdo
de ese partido. Sí, metió un triple y se quedó sin la Copa de Europa.
Y ese triple lo pueden ver en YouTube, es imposible que entre. Es desde un lateral. Queda medio segundo, se está cayendo, tiene la oposición de no sé qué jugador, tira torcido, o sea, no, ni los 3 tiempos, ni los 4, ni los 2, no, tira torcido y le entra. Y es lo que te digo, es que el jugador en cuestión estaba absolutamente convencido que lo metía.
Luego hay otra...
Sasa Georgievich, me dicen.
Otra leyenda que
pasó. Sasa Georgievich, es Sasa Georgievich, no Danilovic.
¿Con el Juventud 92?
Sí, 92 no lo sé, contra el Partizan fue Sasa Georgievich.
Pues en el 96...
Bueno, me lo dicen los oyentes. Yo creo recordar a Georgievich, yo le admiraba mucho desde aquel triple. Hijo, y siempre cuento lo mismo. El primer partido que retransmití en mi vida fue un Phillies de Milán, Baloncesto León, y jugaba en ese equipo Sasa Georgievich. A mí era el hombre que más se me parecía a Drazen Petrovic, aunque Drazen Petrovic es otra cosa.
Pues eso, en el 96 también tuvo otro problema de Barcelona, otra que Montero falló casi, bueno, casi es imposible no poder meter ese se escapó le pasó a Jiménez, se fue solo, era solo matear, y no sé qué le pasó, que le pudo correr, que vino por detrás Wilkins con el Panathinaikos y le quitó el balón y no metió la canasta y quedaban 0,8 décimas de segundo.
Tú si quieres contar alguna que te acuerdas, puedes, ¿eh?
Son historias que me quedan a uno.
Yo me acuerdo de varias. Vosotros sabéis que Baloncesto León ganó en todas las canchas de la ACB, menos en una. Ganó en todas, menos en una. Después de estar 10-11 años, ganó en Barcelona, además en el Palau Sant Jordi, con mates increíbles de un base que teníamos que se llamaba Martilmon. Ganó en la cancha de Madrid, ganó en la de Estudiantes, pero nunca ganó en Badalona. Y tenía el partido ganado. Faltaba medio segundo, ganábamos de 2. Yo no sé si fue... En ese partido no estuve, yo estaba estudiando en Madrid. No sé si fue Rafa o Tomás. Le dan el balón, esas que te tiras desde el medio del campo, y la metió. Y el Baloncesto León no ganó. Y luego hay otras... Que eso se lo podríamos haber preguntado a nuestro amigo el doctor. La Mont Bars tiene aquellas de los dos tiros libres en Menorca. Yo es que no recuerdo si tenía que meter los dos. Uno valía para la prórroga, dos para ganar. El caso es que falló los dos. Falló los dos. Y Baloncesto León perdió el partido y perdió el playoff. Y luego resulta que volvemos a fichar a Lamont en la ACB y nos tocó jugar, no sé si con el mismo equipo, pero sí contra el mismo entrenador. Y le volvieron a hacer la falta a Lamont. Y volvió a fallar los dos tiros libres en el último segundo. Y dijo el entrenador que es que sabía lo que había pasado en Menorca. Y luego está la más célebre de todas, que es la de Xavi Fernández, que hay que tener una sangre fría impresionante jugándote todo en un playoff, tener 3 tiros libres y tenía que meter los 3 para ir a la prórroga y los metió. Y pasó la historia. ¿Tú tienes alguna de esas?
Uf, tendría que pensar. Pero sí que en el baloncesto es un deporte en el que se dan mucho estas situaciones de jugártela, de tener que encestar en el último segundo por jugadas, por alternancias en el marcador. Y es muy difícil. Hay que tener mucha cabeza y mucha frialdad para eso, para conseguir a veces una victoria que te puede dar un título.
El propio Paulino, en Vigo, mete los 2 goles en los últimos instantes. Carlos Ruesga frente al Kiel en el último segundo de una falta directa. Martin Stranowski, aquel gol que consigue en el último segundo de penalti. José Mario Carrillo, que hay muchísimas. Y es un detalle, si habéis visto la película Un Domingo Cualquiera, Al Pacino en su discurso que dice pulgada, pulgada, ¿esas pulgadas te hacen héroe o villano? ¿Héroe o villano?
Yo coincido plenamente contigo que el tema psicológico, el tema de la mente es fundamental, el tema mental en un deportista, porque si yo creo que si puedes controlar la mente y puedes controlar las sensaciones y los pensamientos, pues puedes hacer lo que quieras. Lo que decía, por ejemplo, Epi, de que si metes un triple y te lo crees, puedes llegar, es precisamente lo que hace la mente. El poder de la mente, el poder de la convicción que tiene la mente, del autoconvencimiento de poder conseguir los desafíos y vencer los obstáculos. Y yo conozco a mucha gente, y yo mismo, por ejemplo, que cuando tuve esa lesión tan importante, si no hubiera sido por la cantidad de pensamientos positivos que yo mismo me intentaba dar, pues yo no sé si estaría aquí sentado contigo hoy, no sé.
Mañana, por ejemplo, yo sé uno que va a jugar un buen partido, porque siempre lo juega contra la Cultural, es David Bandera. Pensamiento positivo.
Y se crece, es de León, se crece.
Pensamiento positivo. La Cultural mañana no va a tener a Queche, no va a tener a Santi Santos. A mí ahí sí me da miedo, por ejemplo, porque Orodea me parece muy buen jugador, pero no ha acabado de aprovechar nunca el momento. Y sé que si va a tener un momento, él va a tener esas dudas.
O no se sabe. Igual mañana es el día en el que acaba de explotar.
Ojalá,
yo creo que mañana de lo que lleva en la cultural europea, es el día que más focos tiene sobre él por todo
pero
lo que está pasando.
Que, perdona que te interrumpa otra vez, que esos focos los tuvo en Copa del Rey, con sus paisanos,
sí,
en Marea, que ha tenido... A mí me parece muy un jugador, ¿eh? Me parece un jugador ya no de futuro, sino de presente, me parece de una rapidez impresionante. Es como el Viti, ¿eh? Ha habido partidos en que se le han salido esas pelotas, pero el otro día las metió.
Es lo que dices tú, tuvo los focos en Copa del Rey, pero yo creo que lo que pasó en Copa es más de todo el equipo que de un jugador. Aquí yo creo que se está centrando igual demasiado en el tema del delantero, ¿no? En la falta de Akeche, cuando, por ejemplo, Santi Santos está haciendo una temporada buenísima y tampoco va a estar. Pero yo creo que es la oportunidad más grande que va a tener para decir, bueno, aquí estoy yo y si no está Akeche, podéis contar conmigo.
Sé que soy muy pesado con lo de la actitud positiva, pero estuvimos condenados, Julio menos porque es más joven, pero durante mucho tiempo, en el tema del fútbol, sabíamos que España no iba a pasar de cuartos de final. Y si empezamos a echar la mirada atrás, yo recuerdo el 78, que es el Mundial de Argentina, que nos enfrentamos a Kechevin Cable, a Brasil en los cruces,
a
Brasil en la primera fase.
A Brasil, sí, que es el fallo de Cardeñosa, monumental, que no...
Que no te lo explicas.
Y el defensa Amaral.
Que fíjate, estamos en el 2015, yo todavía me acuerdo de eso y me pongo de mala leche. Luego llega el 82, que es el desastre aquí en España. El 86, que nos vamos a la tanda de penaltis, ¿verdad?, contra Bélgica, y falla Eloy. Pues ya me pierdo, en el 90...
En el 90, no, Yugoslavia. Bueno, es el Mundial de Italia, sí, pero España le toca a Yugoslavia. Hace un partido impresionante, pero en los últimos minutos una falta de Stojakovic, se agacha Butragueño y se le cuela por el ángulo superior izquierdo a Zubi y nos vamos para casa.
Pues que hay muchas. Es que
en el 94 tenemos el Día de Italia, con la agresión de Tassotti a Luis Enrique. Luego tenemos el 98, que fue un desastre, fue cuando nos elimina Paraguay, Nigeria y Bulgaria. Sí, y
tenía yo novia, me acuerdo, me paré en Benavente a ver el partido y vi lo de Zubizarreta que era, vamos.
Contra Nigeria. Y el 2002, pues el atraco a mano armada de Argandur contra Corea en su mundial. Así que
pero llegamos a Sudáfrica y hablamos de los árbitros, estamos convencidos que vamos a pasar... Esa actitud positiva.
Y a pesar de que empezamos perdiendo con Suiza, con un gol así, autogol de Piqué, que fue de una manera muy estratosférica, y el partido contra Honduras, el partido contra Chile, no fue un partido vistoso, no fue un partido muy trabado.
Y es extrapolable al tema con la cultural, ¿eh? Sí. Vas a los play-offs, sí. Ibas a los play-offs, y es que algo te decía que no pasaban. Que no, pero que no, no. Y ahora... Yo qué sé, nos da como un miedo, nos da eso, miedo ahí al abismo.
Pero eso es como España con la Eurocopa cuando ganó. Va a llegar una eliminatoria, un partido, algo que va a cambiar en la cultural, que va a tocar la tecla, y a partir de ahí, confianza. Y cuando un equipo tiene confianza y la afición tiene confianza en el equipo, no hay ningún partido imposible.
Ayer habían 180 personas, creo, 180 personas apuntadas al viaje a Astorga. Yo creo que va a haber más gente porque Astorga está
en 50. A mí me dijeron el otro día en el partido, en el descanso que hablé con un amigo, que había en un restaurante ya 200 y pico personas de la cultural para comer. Pues así que yo creo que va a haber muchísimas personas desde León que vayan a ir y va a haber un ambientazo.
La oportunidad, y estaremos de acuerdo todos, para la cultural es increíble. Increíble. Porque es meterse en play-off. El partido para el Astorga, complicadísimo. Si ha tocado bien la tecla Doña Sagrada y su junta directiva, yo me alegraría enormemente porque Paulino me parece un muy buen tipo.
Y hablando ahora de la Astorga también, tiene muy complicado, más allá de la cultural, porque luego tiene que visitar al Burgos, luego recibe al Guijuelo, luego tiene que ir a Cáceres, luego recibe al Tudelano, Lealtad, Compostela, Ferrol y Corus. O sea... Tiene una tarea muy difícil Paulino por delante y el Astorga que tiene que sumar de 3 en 3 si quiere salir de ahí.
En cambio en la cultural el calendario parece más asequible.
Más amable.
Más amable, sobre todo este partido, el siguiente y el siguiente. Yo no sé cómo hacen los calendarios. Es increíble porque, fíjate qué casualidades. El fin de semana pasado nos tocó, y que sean así todos, ¿eh? Sábado Pontevedra con el Teucro. Domingo en Vigo. Ahora,
jugamos en Astorga, en la de Marpara. Siguiente fin de semana, Ademar Villa de Aranda, Cultural Arandina. Y siguiente fin de semana es Naturhaus La Rioja, Logroño, Ademar, que lo adelantan al miércoles. Y el domingo, Logroño es Cultural.
Coincidencias.
¿Coincidencias? ¿Existen las coincidencias?
Yo estoy convencido que sí.
Ojalá, ojalá, ojalá sea para bien de todos los equipos. ¿Alguna anécdota más que me pueda contar o no?
No sé, a ver. Bueno, nos hemos quedado un poco así porque estoy visualizando la jugada de...
¿Qué es Giorgio Viste?
De Argentina 78, de Cardeñosa, cuando... Yo no sé muy bien si es el de césped o es el que la pega con el empeine, pero cuando le saca de abajo de los palos el balón a Amaral, yo no había nacido, pero lo he visto...
Palo derecho, me parece.
Sí, se la saca... Él se queda con una cara de derrota total y de humillación absoluta. Y yo creo que la gente que lo estáis viendo desde España tiene que ser impresionante.
Hay una película, hablando ahora de situaciones en un partido, no recuerdo el título, pero era de una canasta, que tiraban, rebotaban el aro y se iba fuera. Y decían, si el balón lo fabricó tal empresa, si esta empresa no hubiese hinchado tanto el balón, hubiese rebotado menos, no sé qué, hubiese entrado... Al final son muchos factores que entran en juego y es eso, tener suerte.
Cuando estuvo aquí Rafa Nadal y ganó el torneo de León, estaba su amigo Carlos Moya y le preguntaban, fíjate, en aquella solo había dos personas en la rueda de prensa. Estaba yo y otra persona, no tiraba en aquellas Nadal como tira ahora, y ya habíamos ganado la Davis, Pues se le explicaba eso, lo de la película Match Point. Tiras, te da en la cinta de la red, depende de que el fabricante de las pelotas, del fabricante de la red, y él decía, olvídate, depende de quién sea el número uno. Si eres el número uno, pasa, si no, se queda. Y a veces pasa eso. Pero que va a ser muy importante la cabeza mañana, bueno, que van a ser importante la cabeza, el césped, la gente, va a ser importante todo.
La niebla. Esperemos que no haya niebla como el año pasado.
¿Te acuerdas? Y se me va el tiempo. Cultural Zamora, las veces que se tuvo que repetir en distintos años por el hielo, por la nieve, por la niebla. Ha sido un placer, chicos. Julio de la Riva estará mañana con nosotros. Héctor va a estar también mañana en el campo. Rocío Fernández estará en la técnica. Y un servidor de ustedes, si Dios quiere, contándoles el partido. A las 4 de la tarde llega fiel a su cita aquí en COPE. Ángel Expósito.